Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Muy buenos días a todos los ponedores que estáis al otro lado de la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana y aquí van a ocurrir un montón de cosas, todas ellas positivas, porque somos un programa que dejamos a un lado las noticias malas, los temas políticos, los temas de corrupción. Nos fijamos solamente en las cosas bonitas que suceden en la vida y te aseguro que son la mayoría. Lo que pasa es que nadie te las cuenta. Estamos en directo y lo vamos a hacer todos los días hasta las 6, acompañándote, hagas lo que hagas. Hay gente que intenta dormir y no puede, los insomnes. Y hay gente que está trabajando y aportando para que España, nuestro querido país, pues siga creciendo. Somos una gran nación, somos los mejores. Vamos ya casi a la cabeza de Europa. Somos los ponedores los que están levantando todo esto. Y como te decía al principio, siempre arrancamos montando una calle positiva, porque de verdad que ocurren cosas maravillosas en la vida. Fíjate, hoy nuestro primer protagonista es el doctor Hilario Blasco. Y dirás, pero Pulpo, ¿este Hilario Blasco quién es? ¿Dónde ha empatado este tío? Pues atención, porque este psiquiatra es un psiquiatra infantil, es el jefe de investigación de salud mental del Hospital Puerta de Hierro. Es además pionero en el uso del ajedrez para el tratamiento de los niños con TEDA, o lo que conocemos como el déficit de atención o hiperactividad. Y este trastorno, que es de base hereditaria, pues atención, porque está afectando ya al 5% de la población. El principal problema de los niños que lo sufren es que no logran centrarse en nada, de ahí que se encuentren, pues, entre una de las principales causas, el del fracaso escolar. Bueno, pues ahora, gracias a este psiquiatra, al doctor Hilario Blasco, las familias pueden encontrar en el ajedrez la solución a su problema. Los chicos, además, que han probado la terapia, pues resulta que han mejorado mucho a nivel matemático y también lingüístico. Y la verdad es que en un principio parece contradictorio. El ajedrez reúne todo lo que ellos odian. Odian porque es lento, es tedioso, es monótono. Pero es que esto está funcionando. Fíjate, el doctor Blasco afirma que los padres están encantados. Todos salen sorprendidos al ver cómo sus hijos, por primera vez, han conseguido estar más de una hora sentados y atendiendo al profesor que les imparte la clase. Así que aquí en Poniendo las Calles nos alegra ver que tenemos en España algunos de los especialistas más reputados del mundo y que se sigue trabajando por mejorar los tratamientos, aportando ideas como esta de este psiquiatra del Hospital Puerta de Hierro en la Comunidad de Madrid, al que le damos las gracias por hacer posible que tengamos la sanidad que tenemos. Son las 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Te hablo desde el estudio en Encarna Sánchez y estoy junto a Beatriz Calderón. Bea, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues mira, aquí ahora mismo me voy a tomar un cafetito, con tu permiso.
Tan ricamente. A ti no te da ardor el café, ¿no?
Este de la máquina no. Este me produce otra serie de cosas que luego también me obligan a abandonar el estudio durante unos minutos.
No creas, yo no te he visto tener que salir corriendo.
No, ¿eh? La verdad que no, que lo controlo muy bien.
Bueno, yo en un ratito te voy a contar ahora todas las noticias curiosas que nos ha dejado el día, son muchas, pero a mí me ha impactado la del hombre estadounidense que, víctima de la burocracia, que allí también la tienen, ha dado más vueltas que una peonza. ¿Todo para qué? Para poder pagar sus impuestos. Y al final, pues, ¿qué le ha pasado? Que se ha terminado revelando. ¿Cómo? Pues cuando por fin consiguió saber lo que tenía que abonar tras la compra de dos coches, decidió abonar esa tasa, unos $3,000, en metálico. Y cuando digo en metálico, digo concretamente en centavos. ¿Te imaginas? $3,000 en centavos.
En centavos, qué barbaridad, ¿eh?
Se presentó allí en la administración con 5 carretillas y dijo, ala, aquí tenéis por el tiempo que me habéis hecho perder.
Bueno, qué barbaridad.
A ver quién es el guapo que los cuenta ahora. Antes pondrá las calles con nosotros Juan Fierro, el corresponsal de la cadena COPE en Washington, porque ya está todo preparado para la investidura de Donald Trump este viernes. A ver qué nos cuenta. Suponemos que habrá más de una sorpresa, y es que de momento no se sabe nada del discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y como es jueves, Miguel Ángel Almodóvar viene a hablarnos de alimentación. Hoy nos cuenta qué alimentos nos van a ayudar a perder los kilos que hemos cogido en Navidad.
Fíjate,
a ver
que,
qué trae.
Fíjate que estamos ya a 19 de enero y seguimos con esto, porque hay que perder kilos. Hay gente que ha engordado un montón. Yo tengo la fortuna, Bea, y tú lo sabes, que yo no he engordado esta Navidad.
Muy bien, yo los cogí, pero ya los he perdido.
Es correcto. Habrás cogido medio gramo. Porque, madre mía, qué barbaridad.
Cogí dos kilos.
No, dos kilos. ¿En dónde?
2 kilos, pues distribuidos.
Pues hija mía.
Pero que ya los he perdido. ¿Eh?
Ya, pues lo mismo te han crecido las piernas todavía más. Fran Maliño, buenos días.
Buenos días.
Está haciendo frío en prácticamente toda España, ¿eh?
Sí, yo no sé si el tiempo era así de emocionante antes de que me tocase a mí informar sobre el pulpo. Pero vamos, yo estoy alucinando un poco. Mira, Pulpo, 1914. En este año estallaba la Primera Guerra Mundial. Se abría el Canal de Panamá, se realizaba la primera transfusión sangre y nevaba en Torrevieja. Vamos a ver, es que desde entonces no había vuelto a nevar hasta ayer 103 años. 103 años.
Increíble.
Y 34 años que no nevaba en Denia también.
Increíble.
Flipante, flipante. Y hoy la cosa sigue en la misma línea. Seguiremos con frío en el centro y en la mitad norte de la península. Habrá nevadas en el sureste peninsular y también mucho, mucho viento en la zona del Mediterráneo. Las lluvias también nos esperan y lo harán en el área del Estrecho y en Melilla. También lloverá en Ibiza, pero bastante más flojito. También el norte de Canarias se verá afectado por las lluvias y el litoral cantábrico, pues van a caer gotitas. Va a ser una cosa muy suave.
Iremos informando de cómo van las temperaturas a lo largo del programa. Estamos en directo y nos vamos enterando de todo lo que pasa y aquí te lo vamos a contar. Vea, nuestros ponedores para nosotros son fundamentales.
No, que no nos falten nunca, porque si no, menudo apaño y vamos a ver aquí tú y yo solos.
Si ellos supieran.
Son lo mejor del programa y nos alegran las noches con las anécdotas que nos cuentan.
Muy buenos días, Pulpo. En una pista de patinaje de hielos, al lado del Corte Inglés de Jaén. No sé si se puede decir Corte Inglés, pero bueno.
¿El qué? Perdona, ¿qué marca decías?
Bueno, aquí en un sitio muy famoso de Jaén.
En un sitio muy... dame alguna pista más, por favor.
La calle Virgen de la Cabeza.
¿Algún comercio que haya por allí?
El Corte Inglés.
¿Cuál?
El Corte Inglés.
No me digas marcas comerciales, por favor.
Vale.
Vale, a ver, ¿algún comercio importante que haya en esa calle?
El Centro Deportivo La Victoria, el gimnasio.
¿Y algún centro donde la gente vaya a hacer compras, por ejemplo? ¿Conoces alguno?
No, por aquí cerca no.
Pero por ahí está el Corte Inglés, ¿no?
Sí, creo que sí.
Buenos días, señor Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo se ponen las calles desde las pistas del aeropuerto de Barajas, hermano?
Esto es una maravilla. Ya le he dicho a tu compañero que tengo, que voy a mandar unas fotos de unos amaneceres. Joder. Que son preciosos, fenomenal. Además es que me hacéis pasar un par de horas, que son las horas donde prácticamente no hay movimiento, no hay mucho vuelo, entonces me hacéis pasar un par de horas muy, muy agradables.
Y Rafael, sí. Cuando te llegue el diploma, ¿qué vas a hacer con él?
Pues a colgarlo allí, lo voy a poner allí en el cortillo de la puerta para que lo vean mi amigo, que también escucha la COPE, la mayoría. Pues tengo varios amigantes que son camioneros que también lo escuchan.
¿Sí?
Aquí a por pipa y a por trigo. Yo normalmente algunas veces pongo cuando voy en el coche así para enterarme de las noticias de las carreteras.
Claro.
A media hora, cada media hora pongo Radio 5 a lo mejor para escuchar la carretera. Pero ahora, como también lo dicen la COPE,
hombre, claro,
las noticias, pues ya, y también la dicen cada media hora, pues ya está enterado también.
Poniendo las calles.
Nos encantan nuestros ponedores, nos encanta nuestra audiencia. Y la gente, por ejemplo, que nos escucha hoy por primera vez, le invitamos a que aguante y que vaya conociendo esta comunidad de currantes que aporta para que España siga creciendo.
Y además, no sé si todos saben que nosotros entregamos un diploma oficial de ponedor de calles a todo aquel que llame. Así que nada, lo tienes muy fácil. 950-60-06 es un teléfono gratuito que hemos puesto a tu disposición para que contactes con nosotros, entres en directo y nos cuentes cómo pones las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y bueno, pues para los millennials, pues estamos en redes sociales, que es lo que más funciona: facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
En Twitter arrancamos el programa con 13.747 seguidores. Uno de ellos, Juan Rivas González, que es un ponedor que me acaba de escribir y dice: Pulpo, muy buenas. Aquí te escucha hoy mi compañero Ramón Rubio por primera vez. Así que, Pulpo, mándale un saludo, por favor, y gracias. Así que, Juan Rivas, ahora mismo lo hago. Ramón Rubio, bienvenido. Conviértete en ponedor, porque aquí te vas a sentir como en casa. 4:13, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es posiblemente una de las canciones más importantes del pop español. Y Lolo V. Biker nos acaba de escribir y nos dice que hace bastante frío en Cádiz. José María también está pasando mucho frío, pero eso sí, con la camiseta por dentro del calzoncillo. la auténtica, la original, Golpes Bajos, No Mires a los Ojos de la Gente. Recuerda que estamos en directo en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Estamos justo antes de Herrera en COPE, que comienza a las 6 de la mañana. Y con un montón de gente en nuestras redes sociales. Doy la bienvenida a Paco Bajarano, a Lourdes Montoya, a Enrique Urdán y a Luis Ignacio González, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @ Poniendo Calles.
Y en Facebook, Sandra Pérez dice a la Celta.
Bueno, es verdad, ¿eh?
Menudo repasito.
Qué sorpresita ayer. Y en el Bernabéu, además, ¿eh?
Bueno, son cosas que pasan. Si es que en el fútbol hay que saber ganar y perder.
Pues sí.
Óscar Andía, -6 en Pamplona. Wow. No pasa nada. A los navarros le llamamos fresco a estos. Saludos. Benjamín Águila, buenos días desde Valdemingómez. Milagros Bueno nos dice desde Moros, Zaragoza. Estoy escuchando Poniendo las Calles. Y Manuel Delgado, hola Pulpo, desde Pamplona. Saludos desde Volkswagen, Navarra.
Bueno.
Aquí estamos a 5 grados bajo cero, nos dice Manuel. Un saludo para tu programa y seguid así. Juan Pedro Bonilla, también pasa frío, ¿eh? Buenas noches, estamos a -10 grados.
Wow.
En Orusco, no he pasado más frío en mi vida, nos dice Juan Pedro.
Qué barbaridad.
Juan Francisco Mundiñano, en Reynosa, -6. Y Gustavo Mateos dice, Madrid, Avenida de América, hay -1 gradito a esta hora.
Es verdad.
Javier García, como decía otro oyente, se agradece que estéis ahí a estas horas ayudando a que algunos terminemos nuestra jornada laboral. Un abrazo muy grande. Y para terminar, José Antonio Cuello, buenas madrugadas, Pulpi amigos, muchas gracias, ya tengo mi diploma, lo pondré en el Volvo para que se vea. Soy el camionero que, mientras hablábamos al final de año, entró otro compi por la emisora.
Hombre, sí, me encantó ese momento de radio.
Un abrazo, hermano, no se me olvida el café al que me invitaste,
sí,
iría por él, y saludos a todos, eres grande, muchas gracias, el Paraca.
Me encanta el Paraca, muchísimas gracias, aquí el café lo tienes, en cuanto vengas, que te cuadren las cosas, estaremos aquí en directo para acompañarte. Y saludamos a la gente que está trabajando ahora mismo, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Ejército, a la gente de las emergencias, a la gente de las farmacias, a la gente que está en la recepción de un hotel, profesores que están ahora mismo corrigiendo exámenes y a la gente que no puede dormir, a los enfermos. Y nos acordamos de la gente que duerme en la calle, de los sin techo. Reflexionemos en algún momento la suerte que tenemos, porque si me estás escuchando, tienes un aparato de radio y seguramente tengas a tu lado un techo y un poco de comida. Acordémonos de la gente que está pasando por un mal momento, ¿vale? 4:18, hora menos en Canarias. Bueno, si nos contasen esto en verano, no nos lo creeríamos. Pero es que mañana es el día, ha llegado el día. El indiscutible hombre del año de la revista Time es Donald Trump y va a tomar posesión y a convertirse en el presidente número 45 de los Estados Unidos. En Washington se encuentra ahora mismo el corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches desde Washington.
¿Temperatura por allí, Juan?
No, aquí tenemos un tiempo espléndido. Ahora mismo en la calle estamos a 8 grados en Washington. Y son las 10, casi 20 de la noche.
No,
tiempo es súper extraño para estos días de enero en Washington.
Eso te iba a decir. De todas formas, en Washington, cuando le aprieta el frío, le aprieta, pero bien, ¿eh?
Es que el propio Obama lo decía hoy en la rueda de prensa, que él se alegraba mucho de que el presidente electo Trump vaya a tener buen tiempo el día de su inauguración, porque él recordaba que el día que inauguró él, el 20 de enero de 2009, estábamos a 14 grados bajo cero en Washington, con una sensación térmica de -20, o sea que para el próximo viernes se prevé una máxima de 9 grados y una mínima de 7, con lo cual hay algún riesgo de lluvia. Pero bueno, el tiempo parece que le va a acompañar al señor Trump.
¿Y tú desde dónde vas a vivir todo lo que se va a preparar el próximo viernes con la llegada de Donald Trump al poder?
Yo lo voy a seguir muy de cerca, muy próximo al Capitolio, muy pendiente. Además, este año no vamos a pasar frío, con dos espléndidos monitores de televisión muy cerca, aparte de la visión en directo, para no perder detalle y contárselo a los oyentes de la COPE.
Habrán quitado los andamios ya del Capitolio, ¿no? Porque el año pasado estaba todavía en obras.
Precioso el Capitolio, han terminado con los andamios, está todo preparado, han estado haciendo ensayos desde el sábado pasado, están haciendo ensayos al lado del Capitolio para que todo salga bien, como lo hacen habitualmente. La verdad es que es una ceremonia que está súper ensayada.
Qué bueno.
Se repite cada 4 años y está muy, muy ensayada.
Claro, porque es que es como un espectáculo, ¿no? Los americanos, además, siendo como son, lo quieren todo perfecto. Lo ensayan al milímetro, el paseillo, el saludo, hasta la gente que está haciendo de Donald Trump se tiene que parecer en estatura y todo.
Sí, sí, no. Suelen ser miembros del ejército los que hacen de dobles de los principales personajes que tienen luego que hacer el papel verdadero. Llevan un cartel colgado diciendo quiénes son. Aquí va Trump, aquí va Melania, aquí va Ivanka, aquí va el vicepresidente Pence, pero con su cartel, y todos siguen más o menos la coreografía marcada para que sobre todo, bueno, la gente que tiene que dirigir toda esa maniobra, los cámaras de televisión, todo el mundo sepa por dónde se va a mover la gente. Es una coreografía muy, muy ensayada,
muy ensayada,
y que tiene lugar prácticamente desde las... Fíjate que el acto de jura es a las 12 del mediodía. Antes, el presidente electo Trump, todavía será presidente electo, se va a trasladar a la Casa Blanca. Trump va a dormir esa noche, la próxima noche, la noche del jueves al viernes, en la Blair House. La Blair House es la casa donde se hospedan los huéspedes, los jefes de Estado, los primeros presidentes de gobierno que están de viaje oficial en Washington. Pero en esta ocasión va a ser la residencia por una noche del presidente electo. Donald Trump, sobre las 9 de la mañana, va a salir hacia una iglesia cercana, donde va a asistir a un pequeño evento religioso, y luego desde allí se va a trasladar a la Casa Blanca, todo esto andando, porque está prácticamente muy cerquita, cerca, además esa zona de la Pennsylvania Avenue está cortada al tráfico, y va a ir andando hasta la Casa Blanca, donde le va a recibir el presidente Obama. Van a tener un tiempo para tomarse un café, para charlar un rato, y luego sobre las 11 de la mañana los dos saldrán juntos en un automóvil que va a recorrer el tramo de Pennsylvania Avenue que va de la Casa Blanca al Capitolio. A las 11 y media está previsto que se inicie la ceremonia. A las 12 en punto está previsto que jure el nuevo presidente su cargo. A partir de ahí tiene pues más de una hora, no sé si la utilizará para pronunciar su primer discurso, un almuerzo en el Congreso que ofrece el Congreso al presidente y al vicepresidente, y luego se produce el desfile, la parade, como le llaman aquí, que es el regreso desde el Capitolio hacia la Casa Blanca, que tradicionalmente, y en esta ocasión el tiempo parece que va a acompañar, se suele hacer la parte del recorrido en coche y parte del recorrido andando. Y entonces el presidente con su esposa y el vicepresidente con su esposa pues van a recorrer este prácticamente kilómetro y medio que hay entre el Capitolio y la Casa Blanca, bueno, pues saludando a la gente que sin duda se va a concentrar en las aceras de la calle.
Qué bien contado. Lo has dibujado todo perfectamente en mi mente. Yo he tenido la suerte de estar hace 2 años en Washington. Me imagino esa avenida Pennsylvania que tiene que estar limpita, preparadísima para un acontecimiento histórico. Pero yo no sé si el pueblo norteamericano está tan entusiasmado como lo estaba cuando llegó Obama al poder, porque está todo como un poco descafeinado.
Sí, no, está un poco raro. La sensación es esa, es un poco rara la que se ha vivido estos últimos días, esta semana previa a la inauguración. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo ocurre, cuál es la reacción de la gente. El comité de organización de estos eventos ha repartido 250.000 entradas para que la gente pueda asistir en directo en el Mall de Washington al primer discurso, a la jura del cargo de Trump y a su primer discurso. Vamos a ver cómo está de lleno el Mall, a ver si lo podemos comparar con lo que obtuvo con la gente que fue a ver a Barack Obama. Las previsiones dicen que va a haber menos gente. Hay un dato muy significativo que ofrecía el Ayuntamiento de Washington hace un par de días, y es que 200 autobuses han pedido permiso para aparcar en Washington para la gente que viene con gente que viene a la inauguración de Trump. Pero es que 1.200 autobuses han pedido permiso para la manifestación del día siguiente contra Donald Trump. O sea, no sé qué es lo que va a estar más concurrido, si los actos de inauguración, como le llamamos aquí, de toma de posesión de Trump, o la manifestación, la gran manifestación de protesta que está prevista para el día siguiente.
Madre mía, ¿cómo tiene que estar todo aquello? De todas formas, estoy pensando, Juan, que cuando Obama llegó al poder, yo creo que prácticamente todo el mundo recuerda dónde estaba en ese momento. Fue un momento histórico. Un presidente negro llegaba a gobernar el país más importante del planeta.
Desde luego que sí. Y creo que también va a recordar la gente dónde estaba cuando tomó posesión Trump, porque desde luego el llevado personaje se lo merece. O sea, es decir, ahí vamos a ver. O sea, yo recuerdo eso en 2009, en enero del 2009, a las 4 de la mañana, en una de las calles que confluyen en el Mall de Washington, a esos 12 grados bajo cero, eran las 4 de la mañana, 12 bajo cero, y había riadas de gente que iban hacia el Mall. Era absolutamente impresionante. La alegría que había en la gente después de 8 años de presidencia de Bush era tremenda. O sea, las ganas de que Obama tomara posesión eran increíbles. Sí. Había una expectación inmensa. Creo que la expectación ahora mismo en Washington es muy diferente de la que había hace 8 años en la capital.
Ya me imagino. Juan, en cuanto a la seguridad, se nota que está todo mucho más blindado, hay mucho más movimiento de policía y todo eso.
Prácticamente como hay cada vez que hay un acto semejante en Washington, uh-huh. va a haber 28.000 policías en la calle, para que te hagas una idea, el viernes. 28.000 policías velando por la seguridad. Los controles para entrar en el mall van a ser muy, muy estrictos. Fíjate que el mall es una extensión de prácticamente de césped, donde no hay nada. O sea, están los museos de la Smithsonian a cada lado del mall y son más de 3 kilómetros de largo por algo más de medio kilómetro de ancho. Bueno, pues todo eso está cercado y solo se puede entrar al mall una vez que pasas por lo menos 3 controles. No se pueden llevar mochilas, ni bolsas, ni paraguas, ni el palo para hacerse selfies. No, está absolutamente todo prohibido.
Lógico. Oye, Juan, en cuanto a los artistas que van a acompañar a Donald Trump en su toma de posesión, ¿ya se sabe quién va a actuar o al final va a ir Falete?
Yo tengo aquí una lista, yo te voy leyendo y tú me dices...
Si lo conozco o no.
Exactamente, vale, vamos a ver. Primero, Jackie Evancho.
Yo conozco a Jackie y a Nuka, pero a ese no le conozco.
Pues es un ella... ganó un concurso de televisión, tiene solo 16 años y es la que va a cantar, seguramente esa imagen la veréis repetida muchas veces, es la que va a cantar el himno americano tras la toma de posesión de creo que con Obama fue Aretha Franklin, con Trump es...
Con Beyoncé, creo que fue Beyoncé.
O Beyoncé. Uh-huh. Beyoncé cantó en uno de los bailes después,
sí.
Pero creo que, bueno...
Aretha Franklin, sí, puede ser también, sí.
Lee Greenwood.
Lee Greenwood, el de los vaqueros, ni idea.
Vale, Three Doors Down.
Freedom Finance.
No, Three Doors Down. Tres puertas abajo.
O sea, que me tiro al suelo y entro por la puerta. Ni idea, no le conozco.
Este a lo mejor te suena más. Toby Keith.
Toby, yo me acuerdo del niño que le salieron alas.
Nada, Toby Keith. No, este es un cantante, este hasta lo conozco yo. O sea que este es un cantante country americano bastante reconocido. Uh-huh. The Piano Guys.
The Piano Guys, ni idea.
Dicen que son muy buenos en YouTube, ni idea. DJ Rabidrums.
DJ, aquí ahora está funcionando muy bien Fonsi Nieto.
The Frontman of Country.
Ni idea.
Pues estos son los que hay. Estos son los que van a actuar en el concierto que se va a celebrar el jueves, o sea, hoy ya para vosotros, a partir de las 4 de la tarde, que serán las 4 de la tarde aquí, las 10 de la noche en España, en el Mall de Washington, delante del Monumento de Lincoln. Si quieres te digo la lista de los que han rechazado.
Los que han declinado estar con Trump. Sí, eso me interesa a lo mejor un poquito más.
A ver, Elton John ha declinado. Andrea Bocelli ha dicho también que no. Celine Dion ha dicho que no. Garth Brooks, los Beach Boys. Los Beach Boys les dijeron si querían cantar. Ellos dijeron que, nos tienta algo. Pero nada, al final se ha quedado en nada. Kiss, David Foster, Rebecca Ferguson, Moby, Charlotte Church y Polanka. Hasta Polanka
ha dicho, madre, ha dicho que no. Todo esto le han hecho la cobra a Donald Trump.
Sí, sí. Polanka iba a cantar My Way en uno de los bailes.
Tremendo.
Y ha dicho que no canta. Dice que por problemas de agenda.
Eso es impresionante. Juan, disfrútalo. Tenemos que cortar aquí. Te mando un abrazo muy fuerte y nada, estarás un día más haciendo historia en el planeta.
Bueno, pues yo no. O sea, estarán haciendo historia otros.
Bueno,
yo
pero tú estarás siendo testigo contándolo aquí en COPE.
Exactamente, eso intentaremos.
Juan Fierro, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo para vosotros.
Hasta luego. 4:29 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas, intentes dormir o estés trabajando. Juntos esto va muchísimo mejor y llegados a esta hora ponemos el modo informativo en marcha, aunque eso sí, no esperes encontrar nada de política, ¿verdad que sí, Bea?
Pues no, ya la política la hemos dejado con Juan Fierro y en Estados Unidos. La venganza es un plato que se sirve frío, Pulpo, y para ello es necesario tener mucha paciencia. Eso ha debido pensar un hombre en Virginia, Estados Unidos. La burocracia ha tardado meses en informarle sobre el pago de las tasas de dos nuevos coches que había adquirido recientemente. Al parecer eran unas tasas nuevas, él no estaba informado de lo que tenía que pagar y, chico, que no había manera, encima de que trataba de ser un buen ciudadano, le dieron 200 números de teléfono, llamaban, no sabían informarle. Bueno, el caso es que después de dar más vueltas que el circular, el hombre demandó al departamento por no informarle debidamente, claro que el hombre ya no sabía dónde ir. Casi llamo aquí para preguntar, perdones, ¿sabéis las tasas que tengo que pagar?
Bueno, que llame a Fran Maliño, que tiene los datos.
La historia es que el hombre demandó al departamento por no informarle debidamente. Claro. Una denuncia que el juez desestimó porque dijo, vamos a ver si tiene usted 276 teléfonos, pero la historia es que haya alguien detrás de esos teléfonos informándote. Bueno, poco después ya se le notifica, meses después, en total debe pagar $3,000. Y dice, os vais a enterar. Ni corto ni perezoso se presenta en su banco, pide esa cantidad en centavos de dólar. Te la quiero, pero en moneditas.
En moneditas.
Y de las pequeñas.
Y sucias.
Y que no sean nuevas.
Ay, correcto. Pega cositas. Y nicotina.
Bueno, cargó las monedas en 5 carretillas y se presentó en el departamento a decir: aquí vengo a pagar mis tasas. La cara de los funcionarios era un poema, porque claro, los hombres también dirían, claro, ¿y qué culpa tengo yo de tus problemas personales? Bueno, 11 trabajadores públicos estuvieron 12 horas contando moneditas.
Espectacular.
Esto te arruina un viernes, ¿eh?
No, no,
esto te lo hace un lunes y bueno, pero un viernes y se las tiras a la cara.
Hombre, es que esto te provoca estar 2 horitas más en el trabajo contando monedas.
Pero tan ricamente.
Impresionante, de verdad. Bueno. 4:31.
Si eres padre y has tenido un bebé al que dormir, sabes de lo que te estoy hablando, Pulpo. Uh-huh. No hay nada más duro que llevar una hora cantando, yeah, acariciando, arrullando al maldito niño, y cuando ya te decides a salir del cuarto... Que el que llora eres tú, claro. Yeah. Pues llevas una hora, sí, que no has cenado.
Qué mal se pasa.
Y sales del cuarto y vuelve a llorar. Dices, pues si estabas dormido.
Yeah, y te pilla cuando te vas.
Bueno, en ese momento hay que confesar que le atarías un lazo y se lo entregarías al hombre del saco.
Pero no.
Pero no lo haces. No. Vuelves a entrar en la habitación para ver si de una vez cae y de paso tú con él. ¿Te suena la historia, no? Bueno, pues bien, una mamá tiene la solución para huir de esa habitación sin despertar a la criatura. Ella se tira al suelo y recta, de espaldas, hasta la puerta, sin hacer nada, absolutamente.
Como Spider-Man, ¿no?
Nada de ruido. Bueno, de hecho, apenas respira la mujer, dice que trata de salir. Que vamos. Bueno, la insólita técnica está causando furor en Facebook, donde el marido ha colgado el vídeo. La mujer fue grabada por la cámara que tienen para vigilar al bebé. Y ahora cerca de 4 millones de personas saben su secreto. Decía el marido en el post que colgó en Facebook: lo mejor de tener cámara es poder ver a tu mujer intentando salir de la habitación después de acostar a tu hijo. El ejército me está llamando para que imparta el entrenamiento del arrastre inverso del leopardo. Y es que la mujer va de espaldas.
Hombre, pobrecita.
Qué lástima,
claro.
Arrastrándose para salir. De todos modos, yo no me río, porque yo he salido de la habitación de mi hijo a gatas.
Sí, bueno, se hacen muchísimas locuras para que tu hijo no te pilla cuando te vas, es verdad. Yo me vestía de negro, con poca luz, y me vestía de negro. Pero es que mi hija Carla siempre me pillaba. Yo es que era muy torpe para salir de la habitación.
Y siempre haces un ruido con algo. Chirría la puerta.
Siempre.
Entra la rendijita de luz cuando estás saliendo.
Siempre.
Y el niño se despierta.
Sí, justo. Una vez, fíjate, iba con la pantalla del móvil encendido. Por aquel entonces era un Nokia. Y al salir de la habitación, el móvil se me cae. Entonces la despertó.
Y tienes que volver a entrar. Y es que
hombre,
eso,
claro,
es otra media hora.
Otra media hora o 2/4 de hora.
Bueno, de verdad, eso es horroroso. El tonto del día, o el listo, según se mire, es el delantero de Las Palmas. Sergio Araujo ha vuelto a ser pillado conduciendo bebido. Concretamente, el pasado martes daba una tasa. Bueno, fue el miércoles ya por la mañana. Daba una tasa de alcohol del 0,32. Lo mejor es la explicación aquí del colega. Dice que las enzimas es que se duermen.
¿Perdona?
Pero bueno, es que este nos quiere tomar el pelo. Se queda tan ancho. Dice que solo toma unas cervezas durante la cena, la noche anterior, y que le pillaron por la mañana cuando iba a entrenar. Su explicación es que las enzimas se duermen cuando tú te acuestas, ¿no? O sea, tú bebes la cerveza, las enzimas se duermen contigo, y cuando tú te levantas y coges el coche, pues aparece el alcohol de nuevo, regresa.
Hombre, claro, está en primer plano ahí.
Conviene recordar que Araujo ha sido condenado a 9 meses de cárcel por negarse en otra ocasión a pasar un control. Es tremendo, ¿eh?
Esta gente, que además son ejemplos para muchos, tenían que tener más pena. Hay muchos chavales que quieren ser como este tío. Como
sobre
este
todo
tío.
Por coger el coche, ¿no?
Claro,
porque
por
se
supuesto.
Beba unas cervecitas,
no, hombre,
para
claro,
cenar.
Por supuesto, por conducir...
Pero el coche no se puede coger,
¿no?
Cuando
no
has bebido.
No, no, yo hay veces que me tomo un café y digo, no voy a coger el coche por si esto tiene algo raro.
¿Cafeína?
Correcto, es correcto.
28 temporadas hemos tenido que esperar para saber qué marca es el coche de los Simpson, Pulpo. Estamos hablando de más de 600 capítulos en el que el sexto protagonista de la serie se ha mantenido sin identificar. Sin embargo, en un capítulo de la última temporada se refieren a él ya como un Play Plymouth Junkerola de 1986. La marca existe en realidad, pero no el modelo, ¿eh? Lo de Junkerola se lo ha inventado el creador de los Simpsons. El sedán de color rosa pertenece a Homer, aunque ha sido conducido por todos los miembros de la familia y por algunos que no lo son. Podríamos decir que es por lo único por el que el papá de Bart y de Lisa siente verdadero cariño.
Papá, hemos hecho una cosa muy mala.
¿Os habéis cargado el coche?
No.
¿Habéis resucitado a los muertos?
Sí.
Pero al coche no le pasa nada.
Ajá.
Entonces no importa.
Entonces no importa.
Qué grande, Carlos.
A pesar del amor que Homer siente por él, el coche ha sufrido infinidad de accidentes. De hecho, no hay forma de que le metan correctamente en el garaje. Eso sí, todas las veces ha sido restaurado, salvo una abolladura que tiene detrás del faro, que siempre queda visible. Pero esa imagen de los Simpson entrando en su garaje...
Impresionante, impresionante los Simpson.
Ya sabemos quién va a ponerle voz al tema principal de la nueva película de La Bella y la Bestia. Van a ser Ariana Grande y John Legend. Hasta que se publique esta nueva versión, nos vamos a quedar con la original, aquí, con Celine Dion.
Con Celine Dion, a las 4:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias, Manuel. Gracias, Javier Pérez. Gracias, David Guzmán, por seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Recuerda que si me sigues y yo te leo aquí, te menciono y te doy las gracias en directo en la cadena COPE. 4:36, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
Nos escribes y lo compartimos con los oyentes. Raiko Killer, buenos días, Pulpo. En Las Palmas ahora mismo hace 15 grados. Vivimos en el paraíso y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Raiko, qué razón tienes, macho. Las Palmas de Gran Canaria. Vamos, las Islas Canarias. Una auténtica pasada. Es Gloria Gaynor, es un temazo que estás escuchando mientras seguimos poniendo las calles. Tenemos el teléfono del estudio ocupado, veo una luz roja y no es nada raro de carretera. Es un ponedor que habrá marcado el 950-6006. Hola, buenos días.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Qué tal estás?
¡Hombre, feliz, feliz!
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Hombre, acabo de marcar tu número y mira tú la sorpresa. Vengo siguiéndote tantísimo tiempo, caramba, y recién me pinchas.
Sí, es que yo miraba para atrás y siempre veía a una persona, o sea, que eras tú, ¿no?
¡Hombre!
¡Qué bueno!
Claro que sí, y así como yo somos, ¿qué te digo?, un sinnúmero de gente que te sigue.
¡Qué barbaridad! Tú te llamabas Leo, ¿verdad?
No, yo soy César.
Por eso digo que te llamas César, ¿verdad?
Así es.
Claro, César, ¿ahora mismo dónde estás? Geolocalízate en el globo.
Bueno, en este momento estoy trabajando en tiempo suelo. Soy vigilante de seguridad. Uh-huh.
Tú sabes que ahora mismo hay un montón de vigilantes que te están escuchando.
Claro, por supuesto. Si todos mis compañeros de la empresa para la que trabajamos te siguen.
¡Qué barbaridad!
Eres tú quien nos acompañas las noches de 4 a 6.
Madre mía, tenéis mucho trabajo en el mundo de la seguridad ahora mismo, ¿no?
Hombre, hay que estar atento siempre, tú sabes.
Uh-huh. ¿Se puede saber qué es lo que estás ahora mismo protegiendo?
En este momento estoy custodiando una comunidad de vecinos, uh-huh, aquí en Pozuelo de Alarcón.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevas escuchando Poniendo las Calles?
Hombre, desde que llegué a esta parte del mundo.
¡Qué bueno! Porque, ¿de dónde eres, César?
Soy peruano.
Uh-huh. ¿Y cuánto mides?
¿Cuánto mido?
Sí.
1,77 m.
¿Eres de los que lleva policía o solamente, pistola o solamente llevas la porra?
No, aquí solamente sí, usamos la porra y tenemos lógicamente el acceso a todo lo que es el tema de seguridad, uh-huh, cámara y esto.
Mira, Arturo Morán te manda un saludo desde el puerto de Cádiz, otro vigilante que saluda a César ahora mismo.
Un abrazo para él, para el compañero, un abrazo, y así para todos los compañeros que prestamos este servicio.
Uh-huh. Y Suso, uno que está en el aeropuerto de Coruña, también otro vigilante, que te manda un saludo.
Otro abrazo entonces para Suso, directo de César para él.
Mira, ahora mismo te está saludando Patricia, otra vigilante que está en el parking de Mercadona, en Laredo.
¡Coromba, Patricia! ¡Un beso grandote, compañera!
Más. Mira, en Barcelona ahora mismo, Joan, Pulpo, saluda a César, me cae muy bien.
¡Hombre! Joan, otro para ti, un abrazo, compañero. Ya sabemos cómo es este trabajo. Uh-huh. Pero tenemos, estamos siempre con el pulpo, y eso es lo que nos mantiene a nosotros alertas.
Ajá. Mira, uno de tu tierra, Eusebio, que te está escuchando desde Palma de Mallorca. Pulpo, mándale un fuerte abrazo al peruanito.
Hombre, muchísimas gracias. Compatriota, otro para ti.
Dirígete a él con cosas de vuestro país.
Véngale, mira, ve, aquí, este tu compañero peruano te brinda así todo el cariño y que tengas todo lo bueno para este 2017, es el deseo de este tu compatriota.
Mira, ahora mismo Nicolás, que te está escuchando desde Bilbao, Pulpo, y también soy peruano, un abrazo muy fuerte.
Hombre, es que somos una camada de gente que ha venido de allá justamente a ponerse al servicio de los españoles.
Impresionante. El mundo de la seguridad es muy amplio, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Yo soy una persona multifacética que no solamente me presto servicios a las comunidades. Mi empresa pues tiene por bien darme diferentes servicios y caramba, yo encajo de alguna manera, correspondo a las expectativas de la empresa.
Jesús, desde el puerto de Santa María, tienes todo lo que te estoy diciendo lo tienes en Twitter, para que hagas un repaso de...
Yo te sigo por todos los lados, tú no te puedes imaginar. Yo soy uno de los fan, pero serios.
Qué bueno. Y Joaquín también. Bueno, es una comunidad increíble de ponedores. César, te vamos a hacer y a fabricar un diploma oficial de ponedor de calles. Te lo has ganado, macho.
Te voy a decir una cosa. Esto de alguna manera yo me comprometí con un primo hermano que es en este momento está ocupando un cargo muy importante en mi país con el nuevo gobierno que tenemos allá. Entonces yo he conversado con este mi primo. Ya, que es un embajador en la ONU, uh-huh. Mira tú lo que te digo, y voy a llevarle este diploma en uno de mis viajes.
Qué bueno.
Porque le he hablado de la gestión que realizan ustedes en la radio para uh-huh. acompañar a muchísima gente, no solamente a los vigilantes, sino a muchísima gente que nos dedicamos al trabajo nocturno.
Sí. Pero es que es así, o sea, es lo que nos ha tocado y hay que hacerlo siempre con alegría y con mucha esperanza. César, 443, te mando un abrazo y el diploma. Cuídate mucho, hermano.
Muchísimas gracias.
Hasta
muchísimas
luego, hermano.
Gracias, Pulpo, y que Dios te bendiga. Mucha salud.
Y a ti también. Un abrazo muy fuerte.
Otro.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Gracias por estar escuchando la cadena COPE a esta hora, por poner las calles, así es como nos llamamos, y sobre todo porque sabemos que también tú estás preocupado por los efectos producidos por turrones y también por los polvorones. Aunque las fiestas queden ya lejanas en la memoria, alguna que otra lorza nos recuerda que tenemos que seguir en el proyecto de reducirla a la nada. Y para ello nos va a venir de perlas las pistas que nos va a proporcionar Miguel Ángel Almodóvar, es nuestro experto, y ya está con nosotros aquí en directo poniendo las calles en COPE. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días. La verdad es que en parte lo has generado tú, Pulpo, porque creo que diste el dato de que un polvorón tiene 600 calorías.
600 calorías.
Se ha quedado el y ahora cómo me saco yo todas estas calorías.
Cuenta multiplicar. O sea, hoy yo creo que lo que tendríamos que hacer es hablar de mora y de frambuesa. Que nos pueden venir muy bien.
La mora y la frambuesa se ha descubierto, y lo ha descubierto la Academia de Ciencias de China, que tienen un valor interesantísimo para ayudarnos a perder grasa. Sabíamos que nos ayudan a controlar los niveles de colesterol y de azúcar en sangre, que son frutas ambas muy ricas en fibra, que nos ayudan a ordenar el tránsito intestinal, que tienen vitamina A para mejorar la visión, varias del grupo B que nos ponen en orden el sistema nervioso central y, por supuesto, además, lo que es muy importante, polifenoles que nos ayudan a envejecer pues lentamente y con orden, a no oxidarnos, en definitiva. Pero además, estas cosas se completan con que la Academia de Ciencias de China ha descubierto que tanto moras como frambuesas son ricas en un compuesto que tiene el potencial de activar lo que se llama la grasa marrón, que es esa grasa pues que se nos va ocupando en los lugares más insospechados mediante un mecanismo que consiste en generar un desgaste de energía aumentando uh-huh. la velocidad de trabajo del metabolismo. Claro. En definitiva, acelerando el metabolismo, que es la ilusión de cualquiera que quiere perder una cantidad sustancial de lo que hay que perder de grasa, porque lo decimos siempre, no nos fiemos de los kilos, que a veces en los kilos lo que estamos perdiendo es agua y músculo. Uh-huh. Hay que perder grasa, aunque se pierda en peso más lentamente, porque la grasa pesa poco.
Es alucinante. Además, si tenemos en cuenta que las moras y las frambuesas están riquísimas, yo diría que es una excelente noticia para el proyecto de adelgazar, ¿no?
Pues una excelente noticia que se nos viene combinada con otra en estos días que más o menos ya conocíamos, que ha sido declarada oficialmente la mejor sal del mundo, la sal del Himalaya, que sí. Es una sal que, bueno, pues hay que irse a buscar al propio Himalaya, concretamente a esa zona de la cordillera que está en Pakistán. Es la más limpia del mundo y la más incontaminada. Se encuentra escondida dentro de cuevas subterráneas que se crearon hace millones de años y sobre todo pues tiene una cantidad muy equilibrada de yodo, de calcio, de hierro y de magnesio, todos minerales que son muy interesantes. Hay que decir que la sal, a pesar de la mala fama que se le ha dado en los últimos años por su exceso en determinados, sobre todo en la comida preparada, en las sopas, etcétera, que podría tener o parece que tiene una relación con la hipertensión, no tanto como se dice, porque en fin, parece que los estudios están un poquito inflados, pero en fin, hay que ser prudente con la sal.
Muy claro.
Pero ya que tomo una sal, pues yo creo que lo mejor es tomar una sal de calidad, sobre uh-huh. todo siempre, yo diría que sal marina para empezar, esa sal que tiene un sabor, un aroma que se deshace en la boca, ese juguito que no tiene nada que ver uh-huh. con la sal mineral y que tiene pues realmente propiedades para el organismo francamente interesantes. Uh-huh. Sin sal no hay vida. Se refería nuestro Señor Jesucristo a la sal de la tierra. Solo la sal de la tierra. Es que esto ahora pues, está mala fama de la sal. Bueno, todo. Siempre decimos en este programa que
con
nada
mesura,
es de basura, claro.
Con mesura, con tranquilidad. Hombre, y a ser posible, si la sal es de las buenas, como esta que nos hablaba Miguel Ángel Almodóvar del Himalaya, pues mejor que mejor, ¿no?
Sí, uh-huh. mejor que mejor. Esta es la mejor del mundo, pero insisto, siempre procurar que sea sal marina, no sal mineral.
Pasamos a otra cosa, Miguel Ángel.
Pues mira, si te parece, pasamos a los últimos datos que hemos tenido de consumo de alcohol en España.
Sí, ha salido ahora del observatorio.
Datos
sí.
que suministra el Observatorio uh-huh. Español de Drogas y Toxicomanías. Es curioso porque hay algunos datos que llaman la atención. El 93% de los españoles decimos haber probado alguna vez el alcohol, lo cual es un porcentaje estimable. El 78% ha bebido, hemos bebido durante el último año, y el 10% de los españoles bebe, sí. barra, bebemos a diario. Después del tabaco es la droga más consumida, son drogas legales pero drogas, pero atención, después del alcohol están los hipnosedantes, los tranquilizantes y los somníferos, cuyo consumo ha crecido de una manera sí, disparatada en los
verdad,
últimos años.
Es verdad.
Lo que más bebemos, ya teníamos noticia de ellos, es cerveza, gran distancia, cada vez mayor distancia del vino, uh-huh. y donde más se bebe en España es en Asturias y donde menos en Cantabria. No
es
sé que, si será
es súper curioso, ¿eh?
Fíjate con las anchoas que tienen en Cantabria que parece que invitan a... ¿no?
Claro, ¿no? Y aparte en Asturias, allí tienen una sidra excelente. Hay buena cerveza en Asturias.
Sí.
Y encima aquí hemos contado no hace mucho que la cerveza al final no engorda y tiene buenas propiedades.
Pues los asturianos realmente se llevan la palma, evidentemente, en el consumo de sidra, que está considerada como un alcohol, aunque uh-huh. por ley, también lo repetimos bastante, desde 2003, por la ley del vino y de la viña, el vino no es considerado un alcohol, sino un alimento, lo dice el artículo 3 de la ley. Ley que se aprobó, además, por unanimidad del Congreso. En España, que no es fácil que una ley se apruebe por unanimidad. De manera que, mientras no se diga lo contrario, sigue siendo un alimento. Lo que pasa es que, claro, si tú superas los niveles de alcoholemia y tal, y dices, es que vino, tal, y entonces dice, no, perdón, señor agente, estoy sobrealimentado. O sea, no me acuse de otra cosa, he tomado un alimento y es verdad.
¿Qué cara te pondría un guardia
civil? Lo he tomado en exceso, siempre que sea de vino, yeah. yo creo que es justificable.
Hay un guardia civil o un policía local, no se lo va a creer en absoluto. En comparación con el resto de países europeos, ¿cómo estamos?
Estamos bastante bien porque estamos bastante por debajo de la media de la Comunidad Europea y desde luego a gran distancia de los que más beben, que son, por este orden, Reino Unido, que lidera el consumo de alcohol en Europa, y luego Luxemburgo, fíjate con lo pequeñitos que son, pero bueno, a lo mejor es por lo pequeñitos que son, que se aburren y se dan a la bebida. Dinamarca, Alemania y Bélgica, esos son los que más viven. Reino Unido, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania y Bélgica. Nosotros de la media para abajo.
Es curiosísimo. Bueno, pues con los datos nos quedamos.
Sí.
Y nosotros, Miguel Ángel, tenemos que seguir poniendo calles porque
hay que poner
tú
calles,
ya has
sí.
acabado, tú ya has cumplido hoy.
Yo ya.
Pero yo aquí hasta las 6,
¿eh?
Ya,
pero si no me quedo, si hace falta me quedo un poco.
Miguel Ángel Almodóvar, seguimos poniendo calles y quiero dar la bienvenida a tres nuevos ponedores que nos acaban de seguir, a Cristina Argüelles, a Marcos Peña y a Luciano Sánchez. Si me sigues ahora en arroba poniendo calles, te menciono y te saludo en directo aquí, en COPE. ¡Qué canción tan bonita para acompañarte! A 10 minutos de las 5 de la mañana, de las 4 en Canarias, estamos poniendo las calles para que España siga creciendo. ¡Viva España! ¡Viva nuestro país! Ayer José Luis Perales cumplía 72 años, un español que triunfa en cualquier parte del mundo. Estuvo aquí poniendo las calles y como persona es un tío muy grande. Gracias por escucharnos, Daniel Soler, te estoy abrazando. Daniel Soler, Clavel.
Me llama para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín. Y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor.
Nosotros salimos a las calles, pero antes hay que ponerlas. Por eso nos encontramos todos los días de 4 a 6 en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Quiero dar las gracias a Juan de, también a Cristae y Alicia López, tres nuevos ponedores en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. La forma de demostrar que la comunidad de ponedores crece día a día, que hay gente que intenta dormir y no puede, y gente que trabaja, pero que nos encontramos aquí en COPE, justo antes de Carlos Herrera. Y si quieres conocer pues cosas curiosas y divertidas que se han producido en el día, te aseguro que ese es tu momento, 4:53, hora menos en Canarias, porque Beatriz Calderón recopila la información y nos la va a contar ahora.
¿Tú sabes eso de si no quieres caldo, pues tómate
dos tazas
o sí. tres tazas, según la abuela que te lo cuente? Bueno,
sí,
pues así está Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, no quiere ver al ejército ni en pintura, y si es en una feria sobre educación, pues menos. El año pasado, durante el salón de la enseñanza, le decía esto a los dos militares que se encontraban en el stand de defensa.
Hola. Gracias, Alba. Muy bien, igual. Ya sabes que nosotros preferimos como ayuntamiento que no haya presencia en el salón, ¿no? Pero,
sí,
pero pues, simplemente porque queremos que separar los espacios.
Que creemos que hay que separar los espacios, decía, y no queremos que haya presencia militar, ¿no?
Qué
bueno,
ignorante esta mujer, echando al ejército, de verdad.
La buena noticia para la regidora es que este año el ejército va a volver a participar
muy
en
bien.
El salón, pero en esta ocasión con el triple de espacio.
Muy bien.
Defensa lo solicitó tras el éxito cosechado en la pasada edición, cuando se formaron colas para informarse
muy
sobre
bien.
La carrera militar. Es que para entrar en el ejército también se estudia a Ada Colau, y a veces a los militares, porque es muy progre decir eso de que no te molan,
claro.
¿no? Pero luego, cuando se inundan nuestras ciudades, se queman nuestros bosques o secuestran a un barco en África, bien que tiramos de ellos. Hay cosas que no es cuestión de gustos.
Los militares en España son un ejemplo a seguir.
En España y en todos los países del mundo, por eso existen.
Y las cosas que hacen por los demás. O sea, hay que acordarse dónde están situados en todo el planeta los militares españoles, ayudando y colaborando y protegiendo.
Que se lo digan a los refugiados, quién les saca muchas veces del mar Mediterráneo.
Me da mucha rabia, no quiero entrar en temas de política, pero Ada Colau es la alcaldesa de una ciudad muy importante española, y que haga eso con el ejército español no me gusta nada.
¿Qué hacemos?
Pues yo...
Reunión a las 6.
Reunión a las 6.
Y llamada a Ada Colau.
Me parece... Mira, yo lo que voy a hacer es que a las 5 y 5 voy a poner el himno nacional.
Ala, ya está. Ya tú está. Lo solucionas todo el himno con nacional, el himno.
Porque parece que le sienta mal también en nuestro himno.
El himno es la solución para todo, de Pulpo. Las imprudencias se pagan y eso es lo que le ha pasado a un hombre que se fue de cañas horas antes de someterse a una operación para extirparle las amígdalas. Ha ocurrido en Italia. Lo peor del caso es que Gino Pucciarelli, que así se llama la víctima, no se saltó él solo el ayuno recomendado antes de una intervención, sino que lo hizo con ayuda de sus propios médicos. Es que horas antes de la operación se fueron todos a cenar y a tomar unas cañas. ¿A ti qué te parece?
Me parece increíble.
Él con la cirujana y con varios médicos que iban a asistir a la operación. Nadie se le ocurrió decir, pero tú no comas, bueno, o tú no bebas, que mañana te voy a operar. Bueno, al parecer la cirujana y otros dos especialistas del hospital eran amigos del hombre de 49 años y decidieron pues tomarse algo con él antes de la operación. Ahora la fiscalía investiga lo sucedido. De momento ha imputado a los médicos por homicidio imprudente.
Madre mía.
Pasa cada cosa. En India, que ya no saben qué hacer con las mujeres ni dónde colocarlas para que no sufran abusos sexuales. La última iniciativa surge de Air India, la aerolínea estatal, que ha anunciado que en cada avión tendrá reservados asientos solo para mujeres que viajen solas. Es la primera compañía en todo el mundo en tomar esta medida. En cada máquina habrá 6 localidades que solamente podrán ocupar las mujeres cuando realicen algún vuelo nacional y no viajen acompañadas de sus maridos, hermanos, padres, etcétera. Estas políticas de discriminación positiva son muy comunes en este país asiático. En India todos los trenes, metros y autobuses públicos ofrecen asientos, vagones y áreas enteras solo para mujeres. El objetivo, que nadie las toque el culo.
¡Qué fuerte!
Es que es muy fuerte, ¿eh? Y muy hombre, desalentador,
claro.
Además.
Hombre.
Que para que a ti no te metan un tío, te tengan que poner en un asiento separado en el metro.
De todas formas, el metro, las aglomeraciones, muchos aprovechan para tocar un poquillo.
Sí, como yo aquí en Madrid he estado apelotonada y nadie me ha tocado nada.
Pero tú tienes las piernas muy altas, tú, la gente no llega. La gente no te llega.
Tiene que ser uno muy alto también,
claro, correcto.
¿No? Bueno, y termino hablando de comida porque tú sabes que las cafeterías Nebraska van a desaparecer.
Bueno, qué
un
pena.
Símbolo de la capital desde que cuatro hermanos las abrieran en 1955. En ellas trabajaban actualmente 92 personas, evidentemente se han quedado sin empleo. Y las cafeterías, había 4 en todo Madrid, todas en calles estratégicas. Uh-huh. Bravo, Murillo, Alcalá, Goya y Gran Vía. Uh-huh. Ahí en nada. Uh-huh. Eran famosas por sus sándwiches, por su repostería y por sus perritos
los
calientes.
Los perritos espectaculares. Yo me he comido perritos de 4 en 4.
Claro, el secreto se encontraba en la mostaza.
En la mostaza blanca, buenísima.
Y ahora, en venganza, los empleados despedidos la han revelado en Internet. Así es, en redes sociales. Y vamos a poder reproducirla en casa. Tenemos que mezclar de forma equilibrada la mostaza alemana marca Kunsenf. Hay que comprar esa.
Esa marca en concreto.
Y la mezclas con una mayonesa casera.
¡Ah, qué rico!
Y hay que hacerla con una mezcla equilibradita. Uh-huh. La proporción, estamos dando las cantidades industriales, que es la que han dado los empleados, ¿vale? Uh-huh. 10 kilos de mostaza, de esa mostaza Kunsenf.
¿Sí? ¿Alemana?
Por 25 de mayonesa casera.
Muy bien.
Para esto llevarlo a casa solamente hay que hacer una regla de 3,
claro.
Y punto. ¿Y la mayonesa casera cómo tiene que hacerse? Pues mira, estos 25 kilos de mayonesa casera ellos los hacían con 2 cartones de huevos, 1 kilo de sal, 25 litros de aceite de girasol y medio litro de vinagre. Que tú sabes que a muchos lo que les gusta más es echar limón en vez de vinagre.
Sí, bueno, yo le pongo limón.
Pero en las cafeterías Nebraska era vinagre.
Era espectacular.
Pues aquí está la receta.
Los perritos de Nebraska eran una maravilla. Había un montón de empleados y empleados mayores. Me da mucha pena porque mucha gente se habrá ido al paro.
Pues sí.
Pero era la típica la cafetería madrileña. El olor a mantequilla.
El olor Nebraska.
El olor Nebraska.
A ese sándwich de
qué
jamón,
pena.
Yor y queso.
Sí,
no
auténtico. Las cafeterías son maravillosas y los camareros son súper, no sé, entrañables.
Pero bueno, ya sabes que las cosas no siempre funcionan igual. Hace 60 años iban muy bien y ahora no tanto. ¿Qué le vamos a hacer? Escuchamos la voz de François Hardy, la adolescente francesa que encandiló a medio mundo allá por los 60, cuya biografía se publica ahora en España bajo el título La desesperación de los simios y otras bagatelas. Nos cuenta la historia de esta artista que bajo una imagen elegante y discreta pues escondía una infancia complicada, ¿eh? Uh-huh. Un padre homosexual, una madre posesiva y una hermana esquizofrénica. Ahí es nada. Pero Hardy fue toda una estrella.
Pues muchas gracias, Bea. La verdad que cosas que pasan que si no las contamos nosotros o no las cuentas tú, nadie se enteraría. Te animo a que nos sigas en Twitter, @poniendocalles. Doy la bienvenida a Luis Basaburúa, a Perejop y también a Plan Director Guardia Civil Guadalajara y a Diego Pen. Gracias por seguirnos. Si me sigues tú también, te menciono y te doy las gracias en directo aquí en COPE, en Poniendo las Calles. J'aurais quelqu'un qui me...